nacionales.
Como te anticipamos recién, estamos en comunicación con Eduardo Sartelli. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás?
¿Cómo andan?
Bien, todo bien. ¿Y vos?
Acá, esperando hablar con ustedes.
Bueno, gracias por atendernos. Eduardo, para continuar lo que veníamos analizando de las elecciones, ¿qué balance haces de lo que pasó el domingo?
Bueno, mira, es un resultado inesperadamente esperado. Uh-huh. Es decir, no pasó nada que uno no pensara que podía pasar en una probabilidad alta. Es decir, que a la corta o a la larga, probablemente la fórmula Fernández-Fernández
se iba a imponer,
consagrada como ganadora. Uh-huh. Lo que sucede es que el escenario y el proceso que uno imaginaba que iba a tener más o menos 3-4 meses por delante se resolvió todo en un solo día. Y eso fue lo inesperado. O sea, haciendo la metáfora de una carrera, directamente la fórmula Fernández-Fernández ganó en la vuelta previa. O sea, ni siquiera dio la primera vuelta, ¿no? Uh-huh. Con lo cual se genera toda una crisis política y con su consecuente despliegue económico y social que se adelanta por lo menos seis meses a lo que uno esperaba. Es decir, uno pensaba que más o menos hasta octubre Macri mantenía la situación más o menos controlada, y después, en el peor de los casos, si perdía, había una transición relativamente rápida.
Claro.
Y el nuevo presidente iba a tener los famosos 100 días, y el verdadero problema se iba a plantear en torno a marzo del 2020.
Bueno, eso se aceleró.
Cuando el nuevo presidente tuviera que hacerse cargo.
Claro.
¿No? Uh-huh. Entonces ahora lo que pasó es que todo eso se adelantó. Y en una situación muy crítica porque el presidente electo no es presidente en realidad. En realidad no es nada.
Sí.
Consiguió ser el candidato más votado de una lista en la que él iba solo.
Uh-huh.
Porque interna no hubo. Eso genera toda una crisis política y tiene consecuencias económicas y sociales muy particulares, que remiten a la experiencia del 89 por un lado y a la del 99 por otro, con alguna cosa que tiene que ver con el 2001. Me explico, al 89, ¿qué puede hacer Alberto Fernández? Dejar que el ajuste lo haga Macri y jugar, como hizo en su momento Menem, a que se incendie todo. ¿No?
Claro.
Uh-huh. Que el ajuste lo tenga que pagar él. Tiene una excusa. Menem, en semejante situación, si decía que estaba preparado para asumir, como dijo, bueno, le dejaba abierta la puerta a Alfonsín para que Alfonsín diga, bueno, asumí, que es lo que finalmente pasó. Acá, legalmente, no puede. Con lo cual, puede, digamos, hacer lo que se le da la gana, porque Macri va a estar forzado a sufrir sin poder renunciar, por lo menos hasta octubre. Y al 99, porque la magnitud de la victoria, que es lo que sorprendió a todo el mundo, ¿no? Lo que sorprendió a todo el mundo es que esto se resolvió en una sola vuelta y por una victoria aplastante.
Sí, que no hay manera de revertir este cuadro.
Yo, digamos, matemáticamente hay posibilidades.
Uh-huh.
Pero, digamos, matemáticamente hay posibilidades de que exista Dios también. Que no es serio ese balance. Aunque un país como este, donde las cosas pasan tan rápidamente, vos calculás que 2013 Cristina gana por el 54%, 2011 gana por el 54%, 2015 pierde Scioli, 2017 aplasta Macri,
y ahora pierde
2019 uh-huh. Macri se ha aplastado.
Tremendo.
Uh-huh. ¿No? Entonces hay un problema que además también lo tiene Fernández. Es decir, si la situación se desboca, a él le conviene porque el ajuste lo hace la realidad durante Macri y él va a decir, como todos, recibí un país incendiado.
Por
pero
eso
ojo,
sí.
Está también el famoso teorema de Baglini, es decir, la responsabilidad y la radicalidad política van en sentido inverso a la distancia del poder.
Uh-huh.
Es decir, él tiene que en algún momento dar señales de qué es lo que va a hacer. Y si la cosa se pudre mucho ahora, se va a ver obligado a hablar ahora. y eso puede llegar a erosionar su situación.
Eso te iba a decir, Eduardo, porque algo que genera las PASO, primero que las PASO ya no tienen sentido, no hay ninguna interna, mucho gastadero de guita, y en algo que no genera interna, sino como una especie de boca de urna anticipado, pero en este caso con la crisis que está viviendo la Argentina es peligroso, porque esto que decís, uno lo ve en los referentes de los movimientos sociales, ¿no? Muchos dicen allí adentro, bueno, hay que sacarlo a Macri ya, y otro dice, no, que termine, uno ve que se alinea en los Fernández, en decir, no, que termine, cosa que el ajuste y la explosión se la coma Macri.
Claro, obviamente, eso es lo que ellos quieren, pero también está la otra tensión que te decía antes, guarda que si esto explota y yo no me hago cargo y tengo que empezar a hablar para que de alguna manera esto no termine estallando, y se produzca un desborde por abajo, uh-huh. Cosa que todavía no está planteado, pero puede plantearse en cualquier momento. Por eso yo te hablaba del 2001.
Claro.
Uh-huh. Entonces Fernández va a tener que acelerar los pasos y empezar a hablar. Vos fíjate cómo hasta ahora se ha mantenido en una situación intermedia entre la audacia de Menem, yo con el presidente no hablé, yo presidente no soy, el presidente tiene que hacer lo suyo, un dólar a 60 me parece bien, y por otro lado ha mandado a su probable ministro de Economía, o por lo menos un asesor muy muy importante como Nielsen, que no es precisamente un tipo de izquierda,
no.
O sea, está,
uh-huh.
está a la derecha de Macri, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Lo ha mandado a negociar a Estados Unidos, y al mismo tiempo ha dicho una serie de cosas que de alguna manera lo asimilan a esa estrategia estilo Baglini, es decir, a medida que nos vamos poniendo más cerca de la Casa Rosada, hay que ser más cauto, prudente y realista. Ahora vos fíjate cómo eso genera contradicciones. Por ejemplo, ya hay un montón de gente que se está movilizando. Grabois, de la CETEP y parte del armado que lleva a Fernández al poder, y referente del Papa, por supuesto, acaba de firmar un acuerdo de paz social de acá a octubre con Carolina Stanley. Es decir, es un escenario contradictorio en el cual está claro que Macri parece el Alfonsín de el 89. Está claro que hay alguna tensión de fondo que puede desembocar en un desarrollo y un despliegue social estilo 2001. Si la gente se canse de una economía desbocada y de nadie que se hace cargo, y del único que se puede hacerse cargo haciéndose el tonto.
Uh-huh.
Pero por otro lado, el escenario a futuro, condicionado por esta situación, una pregunta que uno debería hacerse, ¿Cristina es chacho de Alberto Fernández? Es decir, recordemos el escenario 99.
Sí.
Uh-huh. Una fórmula contradictoria que lleva al gobierno arrastrada por un clamor popular antimenemista, donde recordar la carpa blanca.
Sí, sí, sí.
El escenario era esperemos a las urnas y votemos. Y todo el mundo esperó a las urnas y votó. Ahora, esa fórmula muy contradictoria llegó y empezó a ordenar lo que le dejó Menem, que es más o menos la tarea que le queda a Fernández, a Alberto. El Chacho, viendo esa situación, mostró que no estaba para político, es decir, se fue. Ahora Cristina sabemos que no se va a ir, y Cristina tiene poder real, porque una de las cosas que está discutiendo, y fíjate quién lo fue a reflejar, o sea, esto se fue a reflejar a Venezuela, cuando Diosdado Cabello dice que Fernández, Alberto, no crea que los votos son suyos, lo que está diciendo es algo que está sobre la mesa hoy. Semejante victoria es de Alberto, que convenció a Massa, que juntó a los gobernadores y rompió el techo de Cristina, ¿o son votos de Cristina? Porque en la provincia de Buenos Aires, Alberto no nos juntó nada. Ahí ganó un camporista hecho y derecho, imposible de separar de Cristina, como Kicillof.
Sí.
Y ganó por aplastamiento, mucho peor que que la victoria de Alberto sobre Mauricio.
Que esto que decís de que llamó la atención, a uno le llamaba la atención porque pensaba que el juego de Alberto, bueno, quizás para los mercados, un poco más conciliador, te junta el PJ y entonces el kirchnerismo tracciona con sus votos, pero uno pensaba que, a mí en lo personal, ¿no?, Kicillof era una mala jugada en provincia, mirándolo desde cómo lo miran ellos, y terminó siendo lo que decís, es un, más que nación la paliza que le dieron.
¿Cómo? Sacó más del 50%.
Sí. Sí, por eso, ¿cómo ves, Eduardo, en este panorama, cómo ves la izquierda? ¿Cómo ves las salidas? Uno dice, bueno, y te escuchaba decir, en esto comparto, que el pueblo no es estúpido, y por lo menos, a mí en lo personal, una pequeña satisfacción de darse cuenta que no era como decían las encuestas, ¿no? Que Macri iba cabeza a cabeza y a uno le preocupaba, porque si te tocan el salario, te tocan el hambre, y con hambre igual jugás al River Boca, ya uno no sabe cómo traccionar. El pueblo no es estúpido, pero el pueblo tampoco comprende esto de las causales que lo llevan a donde está. ¿Y cómo ves la izquierda jugando? Porque uno dice, en esta crisis hubiera esperado mucho más.
Bueno, como vos lo decís, es decir, yo, frente a muchos compañeros que decían que la gente no daba para más y que había que vaciar el discurso, que no había que criticar al kirchnerismo, que no había que enfrentar frontalmente el discurso capitalista liberal, que había que guardar la palabra socialismo, que mejor no hablar de clases sociales, sino de jóvenes y mujeres, y que había que hablar con la E y hacer énfasis en el pañuelo verde, cosas por el estilo, ¿no? Frente a eso, compañero, yo le decía, así no veo por qué nos van a votar a nosotros. ¿Por qué van a votar la copia si pueden votar el original? Por lo tanto, ¿por qué no van a votar a la izquierda si la izquierda se mimetiza con el kirchnerismo? La explicación que me daban, ¿cuál es? Que la gente está para atrás. Vos fíjate, hasta las encuestas te dicen que Macri, después de un ajuste machazo, todavía está al borde de lograr la reelección.
Sí.
Yo, digamos, si tengo que confesar, yo pensaba que la posibilidad estaba entre 5 puntos abajo y 10 puntos abajo. Y Fernández, un poquito más arriba, un poquito más abajo de 40. Muy bueno para el gobierno hubiese sido 5 por abajo de 40.
Claro.
Muy malo, 10 por arriba de 40. Obviamente esto fue súper malo. Pero lo que yo tenía en la cabeza muy claramente es que la gente no es estúpida, que la gente no se va a dejar ajustar sin decir algo. Otra cosa es que la gente sea socialista, que la conciencia esté a la altura de la situación, eso es otra cosa. Pero que la gente no es estúpida, no es estúpida. Y que, por lo tanto, si uno respeta al sujeto que uno considera el sujeto de la revolución, tiene que hablarle claramente. Y yo creo que la izquierda fue muy castigada por eso, muy castigada. Entre otras cosas porque la izquierda llegó a una situación completamente, hasta yo te diría, casi payasesca. O sea, bastaba verlo al Nuevo Más inventando candidatos fantasma por todos lados y con una candidata que iba a todos lados con un litro de champú y un ventilador. Y ver la campaña desde el caño era pero lamentable. O sea, yo realmente no lo entiendo. Ver a los compañeros del PTS retuiteando y reposteando por todos lados del caño, que se fuma un caño. Pero, ¿a cómo llegamos a esa situación? De banalizar la lucha socialista. Entonces, esa izquierda fue violentamente castigada. Vos calculás que se juntan 7 partidos para sacar el 2,8%. Uh-huh. O sea, algo 40. Volvimos a la primera mitad de los 90.
No, y esto que decís, Eduardo, y ya te liberamos. Que lo peligroso es que no sabemos en qué va a terminar esto, porque queda todavía un trayecto hasta octubre y hasta diciembre, y no sabemos dónde puede parar, no sabemos, y en este entramado aparece un Gómez Centurión, que a uno le llama la atención, ¿no? Que el tipo saque casi el mismo porcentaje que la izquierda, y digo, la cosa está jodida, y si la izquierda no logra hacer traccionar, no logra apostar a futuro y pensando de que hay que generar conciencia anticapitalista para que la gente después no vote como opción a un Gómez Centurión, estamos complicados.
Y mirá, sumá a Gómez Centurión expert, que no le fue como esperaba, pero entre los dos suman el 5%. ¿Sí? Y eso no es poca cosa. Y además manejan un discurso radical, que en la medida, radical en el sentido de frente a los problemas, proponen vamos de raíz,
sí,
de una raíz bestial, pero de una raíz.
Sí.
Expert, echemos 2 millones de empleados y prohibamos la huelga docente. ¿Eso a qué te suena? Y eso es Bolsonaro.
Sí, sí, dinamitemos el derecho laboral.
Una perspectiva radical, es decir, de enfrentar los problemas por la raíz, bueno, alguien lo va a hacer. Y yo te digo lo siguiente, pensamos que el voto macrista no fue tan malo como el voto a Macri, porque vos sumás todo el voto macrista que se dividió y te da 42, 43 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que también hay una conciencia entre los sectores de la sociedad argentina y también de la clase obrera argentina que creen que los problemas argentinos se solucionan con más ajuste. Con lo cual, guarda, porque el escenario Bolsonaro no está tan lejos. Con esto no quiere decir que mañana vamos a tener un Bolsonaro. Entre otras cosas no lo precisamos porque tenemos al peronismo, ¿no? Pero lo que está claro es que si la izquierda no se pone a la altura de la situación, de esto que vos señalabas, de la gravedad de lo que puede venir, entonces, bueno, después no nos quejemos ni le echemos la culpa a la gente.
Eduardo, como siempre muy claro, te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo para ustedes.
Eduardo Sartilli, haciendo un balance de lo que dejó las elecciones el último domingo.